Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar esta inmersión profunda, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación.
A ver, cuenta, cuenta.
Imaginemos por un momento la típica situación de intentar montar un mueble de IKEA.
Uf, la pesadilla de muchos.
Totalmente. Uno de esos armarios enormes, complejísimos, que te ocupan toda una pared. Tenemos todas las piezas de madera esparcidas por el suelo del salón, docenas de tornillos diferentes, clavos, bisagras y, bueno, la famosa llave Allen.
Sí, el kit completo.
El kit completo, sí. Pero hay un problema fundamental aquí. No tenemos el manual de instrucciones visual. O sea, no hay dibujitos que nos muestren qué pieza encaja con cuál.
Vale, eso ya suena a misión imposible.
Pues fíjate, en su lugar, nuestra única ayuda es una persona que está sentada en una silla y nos está leyendo en voz alta un documento de texto. Solo nos lee las dimensiones milimétricas de cada panel de madera y el diámetro de cada tornillo, uno por uno, de arriba abajo y en un tono completamente monótono.
Madre mía, qué agonía.
Es frustrante solo de imaginarse intentando encajar una bisagra basándose en una lista de números, ¿verdad?
Desde luego, es que te faltan los datos espaciales.
Exacto. Pues esa sensación de aislamiento, de tener las piezas, pero carecer del mapa para unirlas, captura a la perfección cómo es el aprendizaje tradicional de las asignaturas científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas para los estudiantes ciegos o con discapacidad visual severa.
Y es un muro gigantesco, ¿eh?
Nuestra misión en este análisis de hoy es descubrir cómo podemos derribar ese muro. Vamos a explorar cómo se pueden traducir materias que son hipervisuales, como la informática o la ingeniería eléctrica, a formatos táctiles, sonoros y textuales.
Y me parece crucial porque para dimensionar el problema no estamos hablando de un caso aislado ni mucho menos.
¿Qué va?
Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, hay 2.200 millones de personas en el mundo con algún tipo de deficiencia visual. Y de esos, 43 millones son personas completamente ciegas.
Es una barbaridad de gente.
Lo es. Y a pesar de los mandatos de Naciones Unidas para garantizar una educación inclusiva, pues este colectivo se encuentra drásticamente infrarrepresentado en las carreras de ciencias e ingeniería.
Claro, porque el sistema no está adaptado.
Exacto. La falta de materiales accesibles es un cuello de botella sistémico. Por eso el documento en el que basamos la charla de hoy es tan revelador. Es una investigación de septiembre de 2025 titulada A Pattern Collection for Generating Accessible Teaching Materials.
Una colección de patrones para generar materiales docentes accesibles.
Eso es. Los autores son Diethelm Bienhaus y Michael Kreuter, de la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Hesse en Alemania. Y lo bueno es que no se limitan a teorizar. O sea, han diseñado flujos de trabajo prácticos, probados en aulas reales y usando herramientas de código abierto.
Y esa conexión con el aula real es lo que a mí, personalmente, me ancla a esta investigación. O sea, yo misma estaba leyendo esto y pensaba, la frustración del mueble de IKEA que mencionaba antes no es solo una metáfora.
No, no, es lo que pasó de verdad.
Tal cual. Ocurrió en esa universidad alemana hace unos 4 años. Resulta que un estudiante ciego se matriculó en un curso introductorio de programación en lenguaje Java.
Vale.
Y en este tipo de clases, claro, para enseñar cómo se estructuran los programas, los profesores utilizan diagramas de clases, lo que en programación se conoce como diagramas UML.
Que son cajas y líneas por todas partes.
Exactamente. Y el método de enseñanza del profesor era el de toda la vida: coger una tiza y dibujar esquemas gigantes en la pizarra. De la noche a la mañana, esa metodología dejó al estudiante completamente fuera de juego.
Lógico, es que no había forma de seguir la clase.
Ninguna. Y la situación escaló al año siguiente, cuando otro estudiante con discapacidad visual se enfrentó a una asignatura de informática técnica. Y ahí ya entramos en el terreno de los circuitos electrónicos y de unas herramientas matemáticas que llaman los mapas de Carnot-Weigl.
Ah, sí, los mapas de Carnot-Weigl. Ese ejemplo es fundamental para entender el núcleo del problema de verdad.
A ver, explícanos un poco qué es eso para quienes no somos ingenieros.
Vale, pues para quienes no estén familiarizados con la electrónica digital, estos mapas son básicamente unas cuadrículas, unas tablas muy visuales que los ingenieros usan para simplificar funciones lógicas booleanas.
Vale, cuadrículas con datos.
Eso es. Y la clave de estos mapas es agrupar de forma visual los unos y los ceros que están en celdas adyacentes. O sea, el cerebro de una persona vidente mira la cuadrícula, ve un bloque de cuatro unos juntos formando un cuadrado, los rodea con un círculo y ¡boom! La ecuación matemática se simplifica casi por arte de magia visual.
Vale, pero claro, aquí a mí me surge una duda y estoy segura de que habrá mucha gente de nuestra audiencia que conozca un poco el mundo de la tecnología también.
Dime, dime.
A ver, llevamos décadas con software de accesibilidad. O sea, existen los lectores de pantalla, existen los teclados y estas líneas braille mecánicas estupendas.
Sí, sí. La tecnología está ahí.
Entonces, si un ordenador te puede leer en voz alta un artículo de periódico larguísimo sin problema, ¿por qué los mapas estos de Carnauvage o los diagramas UML de programación siguen siendo un muro insalvable? O sea, ¿por qué el software no puede simplemente leer los materiales de ingeniería?
Pues mira, lo fascinante aquí es comprender las limitaciones de lo que en el estudio llaman la semántica espacial.
Semántica espacial.
Vale.
Sí.
Los lectores de pantalla operan de una manera estrictamente secuencial y lineal. O sea, leen de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y ya está.
¿Como si leyeran un libro normal?
Exacto. Entonces, si pasas un lector de pantalla por un mapa de Carnauvage, el software simplemente te va a decir 1, 0, 1, 1, 0.
Y destruye por completo la forma de la cuadrícula.
Por completo. El significado en ingeniería muchas veces no reside en los números o las palabras en sí, sino en su posición relativa. Es decir, dónde está ubicada una caja respecto a otra. Si una línea es continua o es punteada. Si una flecha apunta hacia la izquierda o hacia la derecha.
Claro, el contexto visual lo es todo ahí.
Eso es. Un lector de pantalla detecta el texto batería y luego detecta el texto resistencia. Vale, pero no tiene la capacidad analítica de interpretar que hay un cable dibujado que los conecta, haciendo un circuito cerrado.
Entiendo.
Al perder esa semántica espacial, el estudiante lo que recibe es una sopa de componentes inconexos.
Claro, es como si te leo los ingredientes de una receta, pero sin darte las instrucciones de cómo mezclarlos ni en qué orden van.
Esa es una comparación perfecta, sí.
Y aquí es donde la investigación de Bienhaus y Kreutzer plantea su primera gran intervención, ¿no? Si la barrera principal es que las herramientas de asistencia necesitan texto lineal para funcionar, pues la solución inicial tiene que ser desmontar esa complejidad visual.
Reducirla a su núcleo, exacto.
Eso es, reducirla a su núcleo textual. Y para ello, el primer patrón que proponen es eliminar sin piedad cualquier gráfico que sea puramente decorativo, fuera, y escribir el material didáctico directamente en lenguajes de marcado ligeros, como Markdown.
Que Markdown es una maravilla para esto.
Sí. Y para entender el impacto de esto, el estudio menciona el error clásico de la tabla de verdad. Imagina que un profesor da una clase sobre operaciones lógicas y pone en su presentación una tabla llena de ceros y unos.
Típico.
Pero claro, para que quede estéticamente bonita en el PowerPoint, hace una captura de pantalla de la tabla y pega esa imagen en la diapositiva.
Madre mía. Para el software de asistencia, esa imagen insertada es literalmente un agujero negro.
Un agujero negro tal cual.
O sea, el software no ve ceros y unos, solo ve un bloque de píxeles sin ningún significado. Dice imagen y pasa de largo.
Exacto. Entonces el enfoque que recomiendan en este patrón es reescribir esa información estructurando los datos con los comandos de Markdown. Para quienes no lo utilicen en su día a día, Markdown es una forma súper sencilla de formatear texto usando solo los símbolos del teclado.
Es texto plano enriquecido, por así decirlo.
Sí. En lugar de seleccionar una palabra con el ratón y darle al botoncito de negrita en Word, pues simplemente pones la palabra entre dos asteriscos. Y en lugar de dibujar una tabla visualmente, usas barras verticales en el teclado para separar las columnas.
Y la brillantez de forzar el uso de Markdown es que obliga al creador del contenido, al profesor en este caso, a estructurar lógicamente la información.
Te fuerza a pensar en la estructura.
Claro. Cuando usas esas barras verticales o los asteriscos, estás inyectando semántica pura en el documento. El lector de pantalla o la línea braille ya no se enfrenta a un bloque de píxeles ciegos. Reconoce inmediatamente los marcadores y le dice al estudiante, «Atención, comienza una tabla con tres columnas y cuatro filas».
Te da el contexto antes de leer los datos.
Eso es. Le devuelve el control al usuario.
Pero claro, a ver, un profesor universitario que lleva 20 años diseñando diapositivas súper bonitas y con gráficos llamativos, pues igual se resiste a entregarle a toda su clase un documento de texto plano aburrido lleno de asteriscos.
Y con razón. Los alumnos videntes también necesitan estímulos visuales.
Pues ahí es donde entra la automatización en el estudio. Detallan cómo integrar herramientas de código abierto como Pandoc, El profesor escribe su lección una sola vez en ese texto puro de Markdown.
Solo una vez, sí.
Y luego Pandoc actúa como una especie de traductor universal. Coge el archivo de texto y genera automáticamente un PDF impecable o unas diapositivas preciosas para los alumnos videntes, mientras mantiene intacto el archivo de texto base para los sistemas de asistencia. Todos ganan.
Es brutal. Y fíjate que este principio de modelado textual se puede aplicar también a conceptos mucho más complejos que una simple tabla, ¿eh?
¿A qué te refieres?
Pues volvamos a los diagramas UML de programación que dibujaba el profesor en la pizarra.
Ah, vale, los de las cajitas y las flechas.
Esos. En lugar de usar el ratón para arrastrar y soltar cajas en una pantalla, existen herramientas como PlantUML, y lo que hacen es permitir a profesores y alumnos describir el diagrama escribiendo líneas de código.
O sea, puras palabras.
Puras palabras. Escribes literalmente clase A apunta a clase B y el sistema genera internamente la relación lógica. Y si hace falta, dibuja la imagen bonita para los videntes.
¡Ostras! Se me ocurre que esto es, salvando las distancias, muy similar a la analogía de la película Matrix, pero desde un punto de vista muy funcional.
A ver, explícame eso de Matrix.
Sí, a ver, en lugar de mirar la simulación visual, que sería esa interfase gráfica engañosa, los operadores de la nave miran directamente el código verde, ese cayendo por las pantallas.
Ah, sí, la mítica lluvia de código.
Eso es. Y ese texto puro les revela las verdaderas conexiones y la estructura real de ese mundo. Pues al forzar la enseñanza a través de herramientas como PlantUML, siento que estamos quitando la interfaz gráfica y permitiendo que tanto el ordenador como el estudiante interactúen directamente con la arquitectura lógica de la información, que es universal.
Me gusta mucho esa analogía, sí. Funciona porque subraya cómo estamos extrayendo la esencia estructural. Pero ojo con esto, porque no debemos obviar un efecto secundario importante de este enfoque.
¿Hay alguna pega?
A ver, al traducir un diagrama expansivo de dos dimensiones a una lista secuencial de código, el estudiante ciego puede procesar la lógica, sí, pero pierde una ventaja cognitiva enorme, que es la visión de conjunto.
Ah, claro. El ver el todo de un vistazo.
Exacto. Un ingeniero vidente puede mirar un esquema de red gigantesco y en un milisegundo detectar las áreas de mayor densidad, donde hay un cuello de botella o cuál es la jerarquía general. Leer 300 líneas de código PlantUML no te da esa intuición instantánea. Te obliga a construir el mapa mental poco a poco.
Y ahí es donde entra en juego el sentido del tacto, ¿verdad? Porque no todo en la ingeniería se puede reducir a reglas matemáticas estrictas o a líneas de código.
Para nada. Hay mucha parte gráfica irregular.
Claro. Imagínate que el profesor escanea un boceto a mano alzada de una estructura mecánica o hace una captura de pantalla del resultado impredecible de un simulador de circuitos. Ahí no hay código fuente que valga. Entonces, ¿cómo devolvemos esa visión de conjunto y esa comprensión espacial cuando el texto ya no es suficiente?
Pues mira, para los gráficos no estructurados, el puente necesario es el formato háptico, el tacto. La investigación detalla flujos de trabajo específicos para transformar imágenes complejas en mapas que se pueden explorar con las yemas de los dedos.
¿Y cómo se hace eso? Porque no puedes imprimir un JPG en relieve sin más, ¿no?
No, que va. El primer paso técnico es procesar la imagen para extraer únicamente los bordes de alto contraste, porque una fotografía llena de sombras y colores es inútil al tacto. Hay que destilarla hasta obtener un contorno de líneas en blanco y negro puros.
Vale, un dibujo de líneas simple.
Eso es. Y una vez hecho esto, entra la tecnología física.
Que el estudio menciona varias tecnologías fascinantes para esto, la verdad. Me quedé sorprendida.
Sí, sí. Una de las más accesibles, digamos, en entornos educativos normales es el Swell Touch Paper, o papel de relieve térmico.
¿Y cómo funciona?
Su mecanismo es súper ingenioso. Imprimes ese contorno en blanco y negro del que hablábamos en este papel especial. Y luego lo pasas por una máquina que le aplica calor.
Calor, ¿vale?
Y resulta que la tinta negra absorbe mucha más radiación térmica que el fondo blanco. Entonces, al calentarse, hay una capa de microcápsulas en el papel que reacciona a esa diferencia de temperatura y se expande físicamente.
O sea, se hincha.
Se hincha. En cuestión de segundos, la línea negra plana se eleva y se convierte en un relieve tridimensional rígido. y de repente el estudiante puede seguir con sus propios dedos el cableado exacto de un circuito impreso.
¡Qué pasada! Y además, para las universidades con más recursos, también abordan el hardware más puntero, como las pantallas Braille de dos dimensiones.
Esas son increíbles, sí.
Sí, a diferencia de la típica línea Braille, que solo muestra una fila de texto a la vez, estos dispositivos son como superficies planas, como una tablet, pero con miles de pequeños pines motorizados que suben y bajan dinámicamente.
Como una topografía en movimiento.
Tal cual. Y fíjate que en la universidad de estos autores incluso desarrolló un software propio, llamado PunctBuilder, que está diseñado específicamente para mapear los píxeles de una imagen de ingeniería y mandar las instrucciones para que esos pines repliquen la forma exacta de, no sé, una onda senoidal en tiempo real.
Y eso es brutal porque elimina la necesidad de estar imprimiendo y gastando papel térmico caro para cada pequeño ejercicio de clase. Lo tienes al instante en la pantalla táctil.
Exacto.
Y hay un aspecto colaborativo en esto del tacto que merece mención. Porque, claro, crear estos mapas táctiles requiere un esfuerzo de diseño considerable por parte del profesor.
No debe ser fácil, ¿no?
Por eso, organizaciones benéficas globales como ProBlind están construyendo bases de datos inmensas de código abierto para que profesores de todo el mundo puedan subir sus modelos táctiles de física, de anatomía o de electrónica, y así cualquier escuela puede descargarlos e imprimirlos al momento.
Es un esfuerzo colectivo precioso por democratizar la percepción espacial.
Totalmente.
Pero bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh?
A ver.
Hemos hablado de estructurar texto puro y de crear relieves táctiles, pero ¿qué ocurre cuando el gráfico es tan denso en información que tocarlo no basta para entenderlo?
Uf, hay diagramas que son un laberinto, sí.
Pues ahí la investigación introduce el uso de la inteligencia artificial generativa para crear lo que ellos denominan textos alternativos explicativos de alta complejidad. Y los ejemplos que dan en el estudio me parecieron alucinantes.
Sí, los ejemplos son muy buenos.
En uno de los casos de prueba, le introducen a un modelo de lenguaje, estilo ChatGPT, un diagrama visual que explica la instanciación en programación orientada a objetos.
Vale.
El diagrama tiene una caja arriba del todo etiquetada como perro, y de ahí bajan varias flechas hacia fotos de razas específicas, pues un dálmata, un bulldog, y cada foto tiene cuadros de datos detallando su peso o su edad.
Un esquema clásico de herencia en programación.
Pues la IA no solo describe visualmente las cajas, sino que interpreta el significado pedagógico y genera un texto que te explica cómo el concepto abstracto de la clase perro se hereda para crear instancias específicas con esos atributos concretos.
Es que el nivel de inferencia que demuestran los modelos multimodales actuales con gráficos de ingeniería es un cambio de paradigma total.
Sí, pero espera, porque tengo que intervenir aquí porque a mí esto me genera mucha inquietud, la verdad.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque todos sabemos que la IA tiene tendencia a sufrir alucinaciones. O sea, estos modelos son expertos en generar respuestas que suenan increíblemente convincentes, incluso cuando se están inventando los datos por completo.
Eso es verdad. Te lo dicen con una seguridad pasmosa.
Claro. Entonces, ¿no es un riesgo inaceptable depender de una IA para describir, digamos, un esquema de una red eléctrica de alta tensión en un simulador complejo si la IA interpreta mal una conexión en el gráfico y le dice al estudiante ciego que una resistencia está en paralelo cuando en realidad está en serie? Ese estudiante va a asimilar un principio físico erróneo.
Desde luego.
Es que podría suspender un examen o, lo que es peor, en el futuro causar un cortocircuito catastrófico diseñando una placa real. Me parece peligroso.
Y tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Esto plantea una cuestión importantísima y es sin duda la vulnerabilidad crítica de meter inteligencia artificial en entornos académicos estrictos. La precisión técnica en ingeniería no permite márgenes de error creativo, como dices.
Nada, cero.
Y la investigación aborda este peligro directamente. Su flujo de trabajo no es un proceso de delegación ciega donde la IA asume el control total y le da el resultado directamente al estudiante. Para nada. Exigen la implementación estricta del protocolo Human in the Loop.
Es decir, el ser humano metido en el bucle manteniendo el control de calidad.
Correcto. En este escenario, la inteligencia artificial asume el rol de un asistente incansable que simplemente extrae los datos crudos. Porque enfrentarse a una gráfica de una simulación electrónica que está llena de curvas de voltaje superpuestas y etiquetas diminutas requiere redactar páginas enteras de texto.
Es un trabajo de chinos.
Exacto, pues la IA hace ese borrador pesado, analiza la imagen y propone la descripción de los nodos, de las corrientes y de las ondas. Pero ojo, ese texto jamás llega al estudiante sin pasar primero por el docente.
Ah, vale, eso ya me tranquiliza más.
Claro, es el profesor universitario que es el verdadero experto técnico quien revisa ese borrador generado, corrige cualquier alucinación o conexión inventada y valida la precisión absoluta del concepto. Se trata de un proceso sociotécnico, digamos. Aprovechamos la velocidad brutal de la máquina para procesar píxeles, pero seguimos dependiendo del juicio crítico humano para garantizar la verdad científica.
Vale. Eso alivia bastante mi preocupación. La IA hace el trabajo sucio de traducción masiva, pero el rigor científico sigue estando firmado y sellado por el profesor.
Eso es.
Vale, pues llegados a este punto de la charla, hemos abordado cómo gestionar el texto con Markdown, la lógica con plan de UML, el espacio físico con relieves táctiles y las descripciones complejas con inteligencia artificial validada.
Un buen repaso, sí.
Sin embargo, las disciplinas científicas tienen otra dimensión fundamental que no hemos tocado todavía, y es el tiempo.
El tiempo, cierto.
Claro, porque la física, la química, la termodinámica estudian cosas que evolucionan a lo largo de los segundos, de los minutos o las horas. ¿Cómo demonios se puede percibir un gráfico de líneas que muestra un cambio a lo largo del tiempo sin tener la capacidad de verlo?
Pues para representar el flujo temporal de los datos de manera no visual, el documento entra a detallar las técnicas de sonificación.
¿Sonificación?
Sí. Se trata fundamentalmente de mapear valores numéricos a parámetros acústicos, convertir datos en sonido.
Y el ejemplo que utilizan para ilustrarlo en el texto me parece sencillamente brillante, ¿eh? Hablan del tiempo de carga de un condensador eléctrico en un circuito RC.
Un clásico de las clases de física.
Tal cual. Si vemos la gráfica visual de este proceso, la línea del voltaje sube de forma muy pronunciada y agresiva en los primeros milisegundos. Pero a medida que el condensador se va llenando de energía y se acerca a su límite, la línea de la gráfica se empieza a doblar.
Se va aplanando.
Exacto, se va aplanando de forma exponencial, hasta que se estabiliza en una línea horizontal. Es una curva muy, muy característica. Pues para que un estudiante con discapacidad visual experimente esta curva matemática, importan los datos numéricos de la carga a una plataforma web de visualización accesible, como HiCharts.
Ajá.
Los datos se convierten en sonido. Y lo que escucha es cómo un tono arranca desde muy grave y sube velozmente hacia un tono agudo. Pero luego la velocidad de esa subida de tono empieza a frenarse, a estabilizarse, manteniendo finalmente una nota constante.
Es decir, la frecuencia del sonido traza exactamente la misma curva exponencial que el dibujo en la pantalla.
Exactamente eso. Y para entender por qué esto es tan sumamente efectivo, la mejor analogía que se me ocurre es entrar en el quirófano de un hospital y prestar atención al monitor cardíaco.
Fíjate, el electrocardiograma es el ejemplo perfecto de sonificación de datos críticos en tiempo real.
Es que es eso. Piensa en el equipo de cirujanos operando a corazón abierto. Tiene las manos ocupadas. Su vista está absolutamente concentrada en la incisión. No pueden permitirse el lujo de girar la cabeza hacia la pantalla del monitor cardíaco cada 2 segundos.
Sería peligrosísimo.
Pero es que no hace falta que miren. El ritmo y el tono del pitido de la máquina les cuentan la historia completa. Si el paciente entra en taquicardia o si la presión arterial cae en picado, el cambio abrupto en la cadencia o en el tono del pitido comunica esa emergencia de manera visceral e instantánea al cerebro del cirujano, sin usar los ojos.
Transmite geometrías temporales directamente a través del oído.
Eso es.
Y si conectamos esto con el panorama general del aprendizaje, la sonificación nos revela algo súper profundo sobre cómo funciona el cerebro, ¿eh?
¿En qué sentido?
Pues que escuchar el cambio de tono de ese condensador eléctrico no es solo una solución parche para compensar que no pueden ver. Es una ruta cognitiva alternativa y muy poderosa para procesar las matemáticas.
¡Ostras! Eso es interesante.
Claro. Cuando percibimos un cambio exponencial a través del audio, nuestro sistema auditivo es extremadamente sensible a las variaciones de frecuencia. El estudiante está literalmente sintiendo de forma intuitiva la derivada de la función matemática.
Siente la tasa de cambio.
Eso es. La percibe de una forma mucho más dinámica que simplemente observando una línea de tinta congelada en un papel estático. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que combinar la visualización en pantalla con la sonificación mejora drásticamente la retención de los conceptos en estudiantes que no tienen ninguna discapacidad visual.
Madre mía, es que eso es fascinante. Y además, esa observación nos proporciona el cierre perfecto para este análisis. Porque, a ver, ¿Qué significa todo esto que hemos estado hablando? ¿Por qué esta investigación debe importarle a quienes nos escuchan, independientemente de si tienen relación directa con la discapacidad o no?
Esa es la gran pregunta.
Pues porque las disciplinas de ciencias, tecnología e ingeniería son los engranajes que diseñan nuestro futuro. O sea, forman a las personas que van a crear las infraestructuras energéticas sostenibles de mañana, la próxima generación de algoritmos médicos, la exploración espacial…
Todo pasa por ahí.
Todo. Entonces, si las instituciones educativas siguen aferradas a metodologías que son exclusivamente visuales, dibujando esquemas abstractos con tiza en la pizarra, lo que están haciendo es construir barreras artificiales. Están excluyendo sistemáticamente a mentes brillantes, mentes con una capacidad analítica excepcional, simplemente porque el formato en el que entregan la información es incompatible.
Es una pérdida de talento inasumible como sociedad.
Totalmente inasumible. Y lo más revelador del trabajo de Bienhaus y Kreutzer es que nos demuestre que derribar estas barreras no exige tener presupuestos de ciencia ficción. Lo que exige es método.
Organización y empatía.
Sí, usar Markdown, modelar el código con Plant UML, calentar papel térmico para hacerlo táctil, sonificar datos temporales y usar inteligencia artificial bajo la estricta supervisión de profesores expertos. Son prácticas súper viables hoy en día.
Y que, como decíamos antes, mejoran la educación general.
Es que al final, estructurar la información para que sea legible por una máquina termina creando apuntes, lecciones y presentaciones muchísimo más limpias, organizadas y fáciles de comprender para absolutamente todos los alumnos del aula, sean videntes o no. Es la pura esencia del diseño universal para el aprendizaje.
Es que la inclusión no es una carga de trabajo adicional, como piensan algunos. Es un filtro de excelencia. Fuerza a las instituciones a destilar el conocimiento hasta su forma más pura y más lógicamente robusta.
Así es. No lo podrías haber resumido mejor. Y bueno, antes de despedirnos de la gente que nos acompaña hoy, quiero dejar una última idea en el aire.
Venga, a ver qué nos traes.
Algo para darle vueltas sobre el destino final de todas estas tecnologías, ¿vale?
Vale.
Hoy nos esforzamos, y con razón, en traducir la información visual al tacto o al sonido. Pero imaginemos el siguiente gran paso evolutivo en la educación. ¿Qué pasaría si en un futuro no muy lejano los increíbles avances en neurotecnología y en las interfaces cerebro-ordenador nos permitieran saltarnos los sentidos físicos por completo?
Ostras, eso ya es terreno de la ciencia ficción pura, ¿eh?
Pero piénsalo. Imaginemos un escenario donde una estudiante de astrofísica o de diseño de microchips ya no necesite leer una pantalla brillante, ni tocar un relieve de papel braille, ni escuchar un tono sintetizado. Conceptos inmensamente complejos como la geometría espacial de un campo magnético cuántico de 10 dimensiones podrían ser decodificados e introducidos directamente en el córtex neuronal.
Transmitir la comprensión pura de máquina a mente.
Exacto. Transmitiendo la pura comprensión estructural directamente. Si algún día llegamos a ese punto de simbiosis tecnológica, toda nuestra dependencia actual de lo visual, de lo sonoro y lo táctil pasaría a ser una reliquia. Una simple curiosidad histórica de la educación primitiva.
El fin de las barreras sensoriales.
Eso es. Llegaría una época en la que el conocimiento puro se descargará directamente, eludiendo por completo el cuello de botella tan limitante de nuestros sentidos físicos. Ahí lo dejamos para pensar. Muchas gracias por acompañarnos.